Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine y perdón por el resfriado. La banda sonora de nuestra vida se va a ver amenizada por el estreno de Calidad Record del director Martin Darnell, aunque si lo que tienen es ganas de bronca, el luchador con Mickey Rourke seguro que se lo garantiza. Tampoco nos podemos olvidar de otro de los grandes estrenos de esta semana, una frase muy española: hoy no se fía, pero mañana tampoco. Por supuesto, están garantizadas las críticas en un minuto con el curioso caso de Benjamin Button, el reportaje de Ridley Scott o, en esta ocasión, la entrevista de Antonio Peláez a un hombre de Oscar, un español de Oscar. Y como siempre, para comentarios, dudas y sugerencias, pueden escribirnos a la dirección que ya saben, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Para la propuesta de la semana, quisiéramos recordarte que la semana pasada te pedíamos que nos hablases de tu actriz favorita para los Oscar. Tenemos algún que otro comentario y quizá el que más hemos destacado, el comentario más destacado de esta ocasión, es el comentario de uno de nuestros oyentes principales, uno de nuestros fans principales, que nos dice concretamente nuestro comentarista, el Cid, de nuestro correo, nos dice que su película, su actriz favorita es Kate Winslet por El Lector, y que dice que está realmente impresionante, lo dice así, impresionante. Y bueno, ahora vamos a recordarte la propuesta de la semana y nos gustaría que nos dijeses cuál es tu actor favorito para los Oscars. Nos gustaría que nos dijeses cuál de ellos consideras que debe ganarlo. En primer lugar tenemos a Richard Jenkins por el The Visitor. En segundo lugar, Fran Langella por Frost contra Nixon. En tercer lugar, a Sean Penn por Mi nombre es Harvey Milk. En cuarto lugar, a Brad Pitt por El curioso caso de Benjamin Button. Y en quinto lugar, a Mickey Rourke por The Wrestler, El luchador. Y bueno, y en cuanto a las nominaciones a Mejor Película, también nos gustaría que nos dijeses cuál es para ti la mejor de todas. Hay que decir que en esta ocasión parece que han recurrido a las típicas cuotas de pantalla y han querido captar a todo tipo de público, porque han cogido la cuota del lobby gay con Mi nombre es Harvey Milk, la cuota del holocausto nazi con The Reader, la cuota espiritual o de cine independiente con Slumdog Millionaire, la cuota comercial con El curioso caso de Benjamin Button y la cuota política con Frost contra Nixon. Ya sabes que si quieres comentarnos algo lo puedes hacer a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención, hay que decir que vuelve Transformers. Su director Michael Bay quiso mantener el misterio de la trama, pero lo que sí sabemos es que está rodando en Egipto y los protagonistas serán los mismos. El famoso Shia LaBeouf, que no es un actor que me guste demasiado, y la bellísima Megan Fox. El estreno en Estados Unidos está previsto para el 26 de junio. Esperamos que no sea tan mala como la primera. Luego también nos gustaría decirte cómo va en esta ocasión la taquilla de la semana. En primer lugar, lo ocupa El curioso caso de Benjamin Button. En segundo lugar, Un chihuahua en Beverly Hills. En tercer lugar, Slumdog Millionaire. En cuarto lugar, The Reader. Y en quinto lugar, Viernes 13. No seguimos dándote más datos porque no queremos aburrirte esta semana con tanto dato. La otra noticia que nos ha llamado la atención y queríamos comentar es la muerte de Ricardo Montalbán, un actor mexicano luchador de los derechos hispanos. Sus películas más destacadas fueron algunas se las que hacía de hombre latino o de cómico japonés. También ha participado en películas como por ejemplo, la película que quería decir de cómico japonés era la película Sayonara, de Joshua Logan. También participó en Más allá del Missouri, de Wellman, o El gran combate, del director John Ford. También participó en la serie de televisión Star Trek. Hay muchos gustos por esta serie. Ya sabemos que Star Trek es quizá una de las primeras series que creó a gente friki, desde luego. Así que para mundo friki ya tenemos al famoso Chiquilicuatre. Pero los frikis de este tipo, los frikis del cine, son gente muy culta, gente muy preparada, y no podemos, nos negamos y pedimos perdón si los hemos comparado con Chiquilicuatre, porque es incomparable la calidad que tienen nuestros oyentes que les gusten este tipo de películas, porque el mundo de Star Trek es un mundo apasionante. Yo no soy un friki de Star Trek, pero quizá muchos me pueden considerar un friki de la Guerra de las Galaxias. Dos mundos paralelos muy muy similares, el mundo de la Guerra de las Galaxias y el mundo de Star Trek. Ahora les dejamos con la cartelera. La cartelera. La primera película que les vamos a comentar hoy es la esperada El Luchador, una película que tiene dos interesantes nominaciones a dos actores importantes como Mickey Rourke y Marisa Tomei. Yo creo que son dos candidatos importantes, sobre todo Marisa Tomei, una actriz que nos gusta muchísimo. La dirección corresponde a Darren Aronofsky. Hay que decir que este hombre ha tenido algún que otro trabajo importante y conocido, como por ejemplo Requiem por un sueño o La fuente de la vida. La fuente de la vida, si les digo mi sincera opinión, no me gustó absolutamente nada. Creo que tiene algunas escenas, sobre todo a nivel histórico, bastante, bastante discutibles. Y yo creo que no aporta nada interesante. Me parece demasiado New Age y casi, yo diría, tipo Iglesia de la Cienciología, por su forma de narrar y contar las cosas. ¿Qué más podemos contar? Bueno, pues es que aparece Mickey Rourke, que este hombre pues parece que últimamente está trabajando bastante más de lo que lo hizo en los años a principios o durante los años 90. Está teniendo mucho éxito con los cómics de Sin City, parece como su resurrección, y esta película El Luchador pues le ha vuelto a poner o a colocar en la cima. ¿Qué podemos contar de este hombre? Pues que saben ustedes que se dedicó al boxeo y que esta película pues le viene como anillo al dedo, ya que tuvo bastantes problemas con las drogas. ¿Y qué nos ha gustado? Pues mira, podemos contar algo que nos ha gustado de esta película. Pues que ha recibido el León de Oro en Venecia 2008 y nos gustó también un comentario que han destacado en la revista Fotogramas. Por ejemplo, dicen... Tomei dice lo siguiente: ambos viven de su cuerpo, entregados a una profesión que les corroe y les destruye. El perdón anhela obtenerlo de su hija Stephanie, rol que recae sobre los hombros de Evan Rachel Wood. En realidad, concluye Aronofsky, los tres buscan lo mismo, ser amados. Esa idea pues nos ha gustado bastante, sobre una especie de redención que se propone en esta película. Ahora, si les parece, vamos con las curiosidades que más nos han llamado la atención. ¿Y qué les podemos contar de estas curiosidades? Pues que la película está rodada cámara al hombro con la última generación de cámaras ultraligeras de Super 16. Dicen que el director Darren Aronofsky quería dar un giro totalmente distinto a La Fuente de la Vida y quería crear un estilo completamente distinto. La verdad es que se lo agradecemos porque, como ya hemos dicho, no nos gustó nada La Fuente de la Vida. ¿Qué más podemos contarles? Pues les podemos comentar que Marisa Tomei comentó que tuvo una conexión instantánea con Rourke, lo que contribuyó grandemente a construir una relación realmente espectacular entre los personajes. Y ese clima tan bueno pues ha favorecido que estos dos actores hayan sido nominados. Ahora, si les parece, vamos a comentarles el argumento de la película, que es el siguiente. Randy, de Rand Robinson, es un luchador de lucha libre que, después de sufrir un ataque al corazón durante un combate, abandona el circuito profesional. Durante su retiro conoce a una stripper e intenta rehacer su vida, pero ante la perspectiva de una revancha frente a su antiguo archienemigo, el Ayatolá, Randy vuelve a ponerse las pilas a pesar de que eso signifique arriesgar su vida.
Gracias.
Sigue así, tienes mucho talento. ¿Podrías darme más trabajo?
Solo tengo fines de semana. ¿No es cuando te sientas en la cara de otros tíos?
¿Nos tomamos una cerveza? ¿O una cerveza?
¿No tenías una hija?
No le gusta demasiado.
Deberías llamarla.
Soy un viejo trozo de carne podrida y me merezco estar solo. Solo quiero que no me odies.
Dos palabras: revancha.
Adelante. Con un poco de suerte, esto podría ser mi billete de vuelta a la cima.
Los 80, tío, lo mejor.
Guns N' Roses.
Motley Crue.
Sí, luego llegó ese marica de Cover y los trofeos.
Los 90, una mierda.
Una mierda. These things that have comforted me, I drive away. My only faith in the broken bones and bruises I display. El único sitio donde me hacen daño es ahí fuera.
Estoy aquí de verdad.
A pesar de que puedes perder todo lo que quieres y a todos los que te quieren. Mucha gente me dijo que nunca volvería a luchar. Los únicos que podréis decirme cuándo tengo que dejar de hacer esto sois vosotros. El luchador. Dígame, a ver qué le parece esto.
¡Oh! ¿Eh? Funcionará.
A ver qué sé.
La segunda película que te vamos a comentar hoy es Cadillac Records, una película estadounidense dirigida por el director Darnell Martin. El reparto lo componen Adrien Brody, Jeffrey Bright y Beyoncé Knowles. Adrien Brody ha hecho últimamente muchísimos trabajos. Manolete es una película en desarrollo, sobre todo por su parecido físico. King Kong, que hizo realmente un trabajo interesante. O quizás su trabajo estelar, su gran trabajo, su gran carta de presentación, como fue El Pianista. Por otro lado, tenemos a Beyoncé, que ha hecho un excelente trabajo en Dream Girls. ¿Qué más podemos contar de esta película? Pues que sí, que es una historia de que cuenta pues las andanzas de Cadillac Records. ¿Cómo fue el rodaje? Pues podemos comentar alguna cosa que otra cosa curiosa del rodaje. Pues una cosa que valoraron mucho todos los actores de reparto y todo el equipo técnico fue la amabilidad y el buen trato que dio Beyoncé a todo el mundo. Se mostró como una auténtica profesional, como una persona muy madura, muy dialogante, y que todo el mundo se sintió a gusto y no era una diva lejana a todo el mundo. Y hay otra cosa curiosa interesante que quiso hacer el director, y es que para dar mayor verosimilitud a la historia, estudió biografías de la época y entrevistó al guitarrista Hubert Slalim y a la viuda de Willie Dixon. ¿Y qué es lo que cuenta la película? Pues es una película ambientada en la década de los años 50 en Chicago, y sobre todo hace un repaso por los grandes personajes musicales americanos como Leonard Chess, Moody o Muddy Waters y Elvis Presley. Les dejo con el tráiler.
¿Cuántos blues no tienes que vivir?
¿Y qué coño sabes tú?
Chicago 1950.
Quiero dar las gracias al amigo Len Chess por darle a Muddy Waters una oportunidad.
Una de una nueva era en la música.
Yo no soborno a los niños.
Yo sí. Basada en hechos reales, ocurridos a las leyendas que cambiaron la música para siempre. Entonces,
no pensé que nada mejor.
Señor Waters, somos grandes fans. Nuestra banda se llama como una de sus canciones.
¿Sí?
Rolling Stone.
Bienvenido a Cadillac Records.
Si te quedas un tiempo, conseguirás el tubo.
El coche es tuyo.
Te lo has dejado.
¡Papi Blanco, entra!
¡Al aire! ¿Se sabe de dónde ha salido?
Hoy ha venido una mujer. Dijo que es tuya.
Si lo pincho, te haré a ti famoso y a él rico.
¿Ha dicho a mí famoso y a él rico?
Si te embarcas en un viaje, tendrás que pagar el precio.
He traído una buena canción. ¿La quieres? Cántala tú.
Intento cuidar de ti.
No necesito que ningún hombre cuide de
ti. Come on.
La tercera de las películas seleccionadas en esta ocasión es una película española. ¿A que no adivinan el tema? Sí, la guerra civil. Sí, la posguerra. Sí, el tema que no podía faltar, ataque a la iglesia. Sí. Bueno, pues sí, la película de hoy es Hoy no se fía, mañana sí, del director Francisco Avizanda, que hay que decir que es un documentalista. Por lo menos la película hay que decir que tendrá cierto interés en el aspecto de que estará más o menos bien documentada. El reparto lo componen José María Sin, Javier Baigorri, Carolina Bona, Pablo del Mundillo en el papel de cabeza buque. El guión está también preparado por Francisco Avizanda, que lo controla todo junto con la producción. El argumento de la película. Pues el argumento de la película se lo leemos literalmente como lo hemos encontrado en muchos lugares, en muchas webs. Dice lo siguiente: Madrid, 1953. La joven huérfana Gilda Novas, mecanógrafa de guiones de una emisora de radio, pertenece a una hermandad ultracatólica y es confidente de la policía. Mientras intenta salir de la precariedad en la que vive, conoce a Stanis, un joven psiquiatra crítico con el régimen con el que quiere casarse. Sin embargo, descubre que le gusta a Cisco, su jefe en la radio y militante del Partido Comunista. Bueno, esta es una historia que ustedes pueden ver que trata los mismos temas de siempre: la guerra civil y las cárceles. Si ustedes quieren animarse a verla, pues pueden verla. Por lo menos tenemos la garantía de que en este caso está hecho por una persona que se ha dedicado precisamente a estar bien informado, Francisco de Avizanda. No sé si será una buena película porque no he tenido la ocasión de poder verla, pero bueno, júzguenlo ustedes por el tráiler, y luego si se animan a verla, pues ya saben, aquí tienen otra película de la guerra civil. Si están hartos de películas de la guerra civil, pues evidentemente no vayan a verla.
El hombre fue creado por Dios para vivir en sociedad, pero la sociedad no puede vivir sin la autoridad.
Desde la vicaría del arzobispado envían un oficio a la casa cuna.
Pero tienen que ser huérfanos.
Con el tiempo que sus madres van a pasar en la cárcel.
Yo no quiero complicaciones.
Que no sepa nada de Barbastro.
Oiga, no tiene usted pinta de beata, ¿no?
Yo viví aún la mejor legión.
Tu tía es abogado, con gran prestigio entre las presas.
Te has comprometido con el régimen.
La tortura destruye cuerpo y alma.
Al cobrar, dejas de ser colaborador honorable.
Las mujeres en España no trabajan. La que lo hace está marcada.
Lo de la cárcel ya está resuelto.
Lo has pasado mal, ¿eh?
Poca cosa puedo contarte. Con las chicas hay que ser prudente.
Fuera de la hermandad estás perdida.
¿Conoce mi trabajo en la radio?
Estos juegos son inocentes.
Solo de aquí.
Las tengo finas. Con clase.
¿Qué me van a contar a mí?
¡Fuego!
Como si no diera igual de que sea muerto.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora les recordamos las otras películas que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. Por un lado tenemos la película de ciencia ficción Paz, del director Paul McGuigan, con Chris Evans y Dakota Fanning. Y por otro lado la película de animación Vals con Basir, del director Ari Folman. Les dejamos con el tráiler.
¿No recuerdas imágenes del Líbano?
No, la verdad es que no. ¿Me reconoces aquí? Mira. No.
Quizá olvidemos el pasado.
Creo que la única solución es que descubras lo que pasó realmente y cuál fue el papel que jugaste.
Pero el pasado no nos olvida a nosotros.
¿No es peligroso? Tal vez descubra cosas que no quiero saber sobre mí mismo. De repente, ¡pum!, recuperé los recuerdos sobre la guerra.
Vals con Basir.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección, la banda sonora de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses cuál es para ti tu actor favorito para los Oscar. ¿Quién crees que va a ganar los Oscar en esta ocasión? Dinos si prefieres a Richard Jenkins por The Visitor. Dinos si prefieres a Frank Langella por Frost contra Nixon. O tal vez prefieras a Sean Penn por Mi nombre es Harvey Milk. Quizás prefieras a Brad Pitt por El curioso caso de Benjamin Button. O tal vez te guste más Mickey Rourke en El luchador. También nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película nominada favorita. Dinos si prefieres la de Benjamin Button, la de Frost contra Nixon, la de Harvey Milk, la del lector o la de Slumdog Millionaire. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión vamos a hablarte de Beyoncé. Y no vamos a hablarte de su biografía, sino de su filmografía. Y es que en el verano del 2002, Beyoncé se estrena como actriz en la película Austin Powers, El Miembro de Oro, junto con Mike Myers y Michael Caine. También el 3 de noviembre de 2002, Beyoncé firmó un contrato publicitario junto a Pink y a Britney Spears para Pepsi. Las tres juntas hicieron el anuncio. Más tarde, Beyoncé hizo otro anuncio junto a Jennifer López y David Beckham, pero no fue tan exitoso. En el año 2003, Beyoncé, junto al actor Cuba Gooding Jr., protagonizaron The Fighting Temptation y grabó una canción para ellos, con la participación especial de Missy Elliott. La cuarta película de Beyoncé fue La Pantera Rosa, haciendo el papel de Sanya, una cantante de pop junto a Steve Martin. ¿Qué más podemos decir? Pues que Steve Martin hizo de Inspector Clouseau, ¿se acuerdan? Por otro lado, tenemos una película que tuvo muchísimo éxito, que yo creo que fue su gran éxito, Dreamgirls. Fue la primera película que participó con grandes estrellas junto a Eddie Murphy y Jennifer Hudson. Hay que decir que por esta película tuvo una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical, siendo ganada por Meryl Streep en El Diablo se viste de Prada. Y por último, como ya ustedes pueden saber, y ya se lo hemos comentado al principio del programa, pues su película Cadillac Records pues ha tenido también cierto éxito, y han participado los grandes actores como Adrien Brody y Jeffrey Wright, perdón. Y es una película ambientada en los años 50 en los Estados Unidos, en la cual Beyoncé interpreta a Etta James. Ahora me gustaría que cerrasen los ojos y se acordasen de ese trabajo tan interesante que hizo Beyoncé y sus dos amigas en Destiny Child. Escuchen esta canción y cierren los ojos como siempre. Si es que no van conduciendo, tengan cuidado y no se emocionen demasiado.
Going through hell, we ain't never seen ya down like this. What you mean you?
Cazadores de sueños. Salvo contadas excepciones, sabemos que Ridley Scott es un gran director. Esa contada excepción es la famosa película El Reino de los Cielos. Así que les dejamos con Ridley Scott, Ridley Scott, Ridley Scott.
Dentro de 3 semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar. Y se hará realidad. ¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Si os veis cabalgando solos, por verdes prados, el rostro bañado por el sol, ¡que no os cause temor! ¡Estaréis en el Elíseo! ¡Y ya habréis muerto! ¡Hermanos! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
La pasada semana os acercábamos la figura del realizador, productor y guionista británico Ridley Scott. En esta ocasión continuamos recorriendo la filmografía de este gran cineasta.
Tras el éxito de Thelma y Luis, la siguiente cinta del realizador, 1492, La conquista del paraíso, de 1992, fue una aburrida superproducción realizada de cara a la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América.
Ni siquiera las aportaciones de Gérard Depardieu en el papel de Cristóbal Colón salvaron al proyecto del naufragio.
Ridley compró con su hermano Tony, también inmerso ya en su propia carrera de cineasta, los estudios Shepperton, y comenzó a producir películas como la versión Browning de Mike Figgis.
De nuevo volvió a ponerse detrás de las cámaras en Tormenta Blanca en 1996, una mala mezcla de melodrama juvenil y cine catastrófico que no fue precisamente un éxito.
No obstante, esta película no llegó a ser tan mala como la siguiente, La Teniente O'Neill, en 1997, un proyecto rodado exclusivamente a mayor gloria de su protagonista, Demi Moore, que llegó a hacer sonrojar hasta los más fieles seguidores del director.
Ridley Scott volvió a ser nominado al Oscar por la taquillera Gladiator del año 2000, una espectacular cinta épica en la que resucitó el cine de romanos, apoyado en el atractivo del protagonista, Russell Crowe.
¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? Tendrás un nombre.
Mi nombre es Gladiador.
¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada. Y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Esta cinta consiguió 5 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película. Sin embargo, él curiosamente volvió a quedarse sin la ansiada estatuilla a Mejor Director.
También funcionó bien Aníbal, del 2001, la secuela del Silencio de los Corderos, aunque tanto Anthony Hopkins en el papel principal como él en la dirección exageraron en su intento por darle grandiosidad a la débil historia.
De nuevo, el británico compitió por la estatuilla de los Oscar con su dura aproximación al género bélico en Black Hawk Derribado, en 2001, que le confirmó de manera indiscutible como uno de los directores de mayor éxito de los últimos años.
Un amigo me preguntó una cosa antes de venir. Fue cuando estábamos a punto de salir. Me dijo, ¿por qué vas a una guerra que no es tuya? ¿Qué os creéis que sois, unos héroes? Entonces no supe qué decirle, pero si me volviera a preguntar, le diría que no. Le diría que de ningún modo. Nadie elige ser héroe. Pero a veces las cosas salen así. Hablaré con tus padres cuando llegue a casa, ¿vale?
En reconocimiento a su labor a favor de las artes, Scott fue nombrado en 2003 Caballero de la Orden del Imperio Británico.
Este mismo año realizó una historia de timadores protagonizada por Nicolas Cage, Los Impostores, de 2003, que siguiendo con la irregularidad del director, pasó sin pena ni gloria por la taquilla.
Las siguientes cintas tampoco contaron con el apoyo de la crítica. En 2005 realizó la cinta épica ambientada en la época de las cruzadas, El Reino de los Cielos, que aunque contó con Orlando Bloom y Jeremy Irons en el reparto, tuvo un resultado desilusionante.
En 2006 experimentó en el terreno de la comedia con la película Un buen año, repitiendo una vez más con su actor fetiche Russell Crowe.
Este intento del realizador por cambiar la temática de sus obras tampoco tuvo el efecto deseado, siendo el resultado final otro fracaso comercial.
American Gangster en 2007 y Red de Mentiras en 2008 han vuelto a poner en el lugar que se merece a este genial director.
Ridley Scott fue el primero en utilizar comercialmente la denominación Director's Cut, montaje del director, para una obra que el director reedita para el público y en la que se aprecian diferencias con la versión estrenada originalmente.
El realizador británico se encuentra inmerso en varios proyectos de producción y dirección que verán la luz próximamente. Entre ellos se encuentra Nottingham con Russell Crowe y la adaptación de la novela de Cormac McCarthy, Blood Meridian.
Para finalizar nuestro monográfico, os dejamos con un audio de este genial director británico que no os dejará indiferente.
Cariño, eres fuerte y saldrás adelante en la vida. Os quiero a ti y a los niños muchísimo. Haz que cada día sea un poco mejor. Sigue sonriendo y nunca te rindas, aun cuando todo se te haga un mundo. En fin, mi amor. Esta noche, abriga bien a los niños en la cama. Diles que los quiero. Abrázalos. Y dales un beso de buenas noches por papá.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Las grandes obras de la literatura universal han tenido la suerte de ser adaptadas al cine con mayor o menor acierto. En este caso le ha tocado el turno a un relato no muy conocido y corto del escritor norteamericano Scott Fitzgerald. El curioso caso de Benjamin Button empieza con una reflexión sobre el paso del tiempo, para más tarde contarnos la historia de un niño que nace con un extraño síndrome que se caracteriza por empezar la vida hacia atrás, es decir, aparece como un viejo que poco a poco irá rejuveneciendo, aunque su mente, evidentemente, poco a poco irá madurando, ya que se trata de un ser inocente encerrado en el cuerpo de un anciano. La mejor interpretación, bajo mi humilde punto de vista, corresponde a Cate Blanchett, que hace creíble cualquiera de las escenas en las que participa. Además, yo creo que esta mujer debería haber sido nominada a los Oscar, porque es indudablemente una de las mejores actrices que tenemos en el panorama internacional. Brad Pitt hace un buen trabajo y no se puede decir que sea un figurín inexpresivo, no se crean que es el típico guaperas que no aporta nada, sino todo lo contrario, cada día demuestra que es mejor actor. No obstante, me parece excesivo que le diesen el Oscar por esta película, pero ya se sabe que últimamente Hollywood premia a sus actores sobre todo por sus caracterizaciones o disfraces, como es el caso de Nicole Kidman por Las Horas, donde dieron el premio a una nariz pegada. Bueno, vamos a continuar. El director utiliza un truco narrativo muy original con el personaje de Benjamin Button, con lo que atrae a un público amante del género fantástico, llevándolo al ámbito del drama. Cuenta una historia equilibrada con un personaje que va descubriendo su vida con un obstáculo que le hace ser diferente a los demás, es decir, un cuerpo que va rejuveneciendo frente al resto del mundo que va envejeciendo. El realizador David Fincher ha realizado trabajos interesantísimos, sobre todo películas como Zodiac o Seven. En esta ocasión reflexiona sobre el sentido de la vida, sobre la muerte, sin dejar de lado la trascendencia, claramente reflejado en el personaje de la madre adoptiva del protagonista. La estética de la película es muy buena, ya que sobre todo se tuvieron en cuenta iconos importantes de la época, como por ejemplo a Gary Cooper o por ejemplo a Marlon Brando. Por eso tenemos ese excelente vestuario y esa estética tan espectacular. La verdad que es impresionante. También incluso utilizó o se fijaron en el icono de Steve McQueen, es decir, cogieron a grandes actores de diferentes épocas para copiar partes de su vestuario para así la gente o atraer al mayor número de público y que la ambientación pues fuese un atractivo muy importante para ir a ver la película. Ya sabemos que los americanos cuidan muchísimo todos los aspectos cinematográficos, tanto los técnicos como los artísticos como los de ambientación. Y en contraposición con los aspectos positivos, yo creo que merece la pena comentar la excesiva duración de la cinta, con nada más y nada menos que 167 minutos. Yo les digo, creo que sobran 25, que perfectamente se podían haber contado mediante elipsis y yo creo que no hubiese pasado absolutamente nada. Por otro lado, tengo la sensación que en algunos momentos se nos cuenta películas que ya hemos visto. Tengo la sensación de que estoy viendo Forrest Gump en algunos momentos. También me da la impresión de que hay películas con temas más profundos en la carrera por los Oscar, por ejemplo, Slumdog Millionaire o El desafío de Frogs y Nixon. No obstante, yo creo que Benjamin Button entra dentro del tridente favorito, por lo menos dentro de mi tridente favorito. ¿Qué más podemos decir? Un Oscar que tengo claro que se lo merece totalmente es el de maquillaje. Y bueno, ¿qué más cosas podemos contar? Pues también, evidentemente, lo de Cate Blanchett, que yo creo que se merecía perfectamente esta mujer el Oscar por esta película, y evidentemente no se lo va a llevar porque no está nominada. ¿Qué más podemos contar? Pues como dato curioso hay que decir que aparece dentro del equipo técnico Víctor González, un español de la empresa Next Limit, que ganó el Oscar técnico hace unos años y que en este caso participó en esta película haciendo el mar, los efectos especiales del mar que aparece en la película de la que estamos hablando, Benjamin Button. Por último, hay que decir que me gustó muchísimo, me gustaría destacar el recurso humorístico utilizado por el director, ese viejecito entrañable, superviviente de todos los rayos que cayeron en Estados Unidos en todo el siglo XX. Una película que yo creo que se deja ver, notable, yo creo que se podía llevar perfectamente un 7,5 y que probablemente sea una de las tres favoritas a ganar el Oscar junto a las ya citadas Slumdog Millionaire y El desafío de Frogs contra Nixon. Thank you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
En esta ocasión, nuestro compañero Antonio Peláez ha estado en otra gala de Oscar que se reparten un grupo de amigos. Sí, sí, un grupo de amigos. Y también ha entrevistado a un hombre de Oscar, a un español de Oscar. Pero no se crean que ha sido el Gran Bardem, porque el Gran Bardem no sé si querrá que lo entrevistemos. A lo mejor algún día pues se pasa por aquí y lo podemos entrevistar, pero de momento no nos ha dicho nada, no nos ha llamado. Así que nos vamos a conformar con una fabulosa entrevista a un español que ha ganado un Oscar y que además ha participado en esta ocasión en el curioso caso de Benjamin Button, concretamente en el apartado de efectos especiales. Les dejamos con nuestro compañero Antonio Peláez con Z, así que vamos a saludarle. Hola Antonio Peláez con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Fuerte.
Y por último se ha incorporado como miembro de honor nuestra querida María Isbert.
Pues sí, qué mejor forma de comenzar una entrega de premios que citando a María Isbert, porque María Isbert, quizás como la conocemos, pues yo creo que la mayoría, ¿no? Esta actriz queridísima por todos los españoles, como que no conocéis. ¿Cómo te atreves a pensar que tú, oyente, pecador, que no conoces a María Isbert? Ahora mismo te metes al Google, si no la conoces, que yo creo que la conocemos todos, y así empezaba la gala de entrega de los premios, del premio segundo de Chaumont, que entrega la Academia del Cine desde hace, pues la verdad que ya bastantes años. Fue uno de esos premios que, bueno, pues se instauró. Estoy hablando de memoria, pero estoy segurísimo que lo instauró pues en su momento el que fue, yo creo que gran director, gran presidente de la Academia de Cine, que fue José Luis Brau, y que lo que viene a destacar es pues aquellos grandes creadores de efectos técnicos, digamos, dentro de la industria, si se puede hablar de industria, audiovisual española. Segundo de Chaumont fue un grandísimo director de cine, fue uno de los pioneros, de hecho se dice que fue el que inventó el traveling, dijo, ay, ¿qué pasaría si movemos la cámara? Hijos míos, el traveling movió la cámara. Tiene películas absolutamente deliciosas, dentro de las que se conservan, pues como El Hotel Mecánico, ¿no? Sí, como películas, en fin, en las que jugaba con todo tipo de efectos especiales este director catalán, y de ahí el homenaje que se le hace dando un premio, pues como este, que en el año 2009, en la edición del año 2009, entiendo que es al premio del 2009, pero que corresponde a los méritos hechos en el 2008 o antes, pues ha recaído en Next Limit, una empresa que ya tenía un Oscar. Estamos en este rincón en el que hablamos a veces de cotilleos de las estrellas, pero hoy queremos hacer un cotilleo tecnológico, y que nos está hablando es Antonio Peláez, por supuesto. Vamos a repasar un poco cómo fue la entrega de estos premios, porque ya habéis oído, empezaron citando en este caso, que parece que va a ser una costumbre ya cuando se hagan los premios de Chaumont, que se han separado, por cierto, de la gala de nominados. Antes estaban incluidos en la gala de nominados, ahora no, ahora tienen pues una personalidad aparte. Pues empiezan los premios con la lectura de los nuevos miembros de la Academia. Vamos a ver si en las especialidades de interpretación o las especialidades de dirección nos podemos encontrar pues con alguien como, por ejemplo, Víctor Alvarado o como yo mismo, Antonio Peláez. ¿Estamos en esas categorías o no? Vamos a intentar averiguarlo.
Por la especialidad de interpretación, Manuela Velasco, Manuel Galeana, Eduardo Jover, Víctor Clavijo y Diego Martín. La especialidad de dirección, Lucía Puenzo, Carlos Balaguer, José Ignacio Vilar y Joseba Iñaki Arteta. Por parte de productores, Patricia Muns, Harold Sánchez, Antonio Díaz.
Bueno, creo que no hace falta seguir para que veáis que, pues un año más, la Academia. Pero si la Academia no nos quiere fichar, nosotros tampoco de momento queremos fichar por la Academia. Lo que sí queremos saber es a qué se dedica en concreto esta empresa Next Limit, que ya es conocida porque obtuvo el año pasado, la Academia ha andado bien, o han dado un poco tarde quizás de reflejos, pero bueno, obtuvo ya un Oscar técnico, pues por su software que se aplica a fluidos. Por ejemplo, si habéis visto el curioso caso de Benjamin Button, pues lo más curioso de esa película es que cuando vemos el mar realmente no existe físicamente como tal. La famosa escena de la guerra cuando él está en el barco remolcador, ¿recordáis? Ahí con los submarinos y todo esto, tremenda escena. Pues ese mar ha sido creado con un software español. O sea, el software es lo que ellos dan. Hay veces que le hacen algunos retoques y demás. También trabajaron mucho en El Señor de los Anillos. Tenemos algunos trozos de la entrevista que le hemos realizado a uno de los directores de la empresa y que tenemos íntegra en Radio Cine. Y lo que es importante saber es eso, que ese software está, incluso es esto entre vosotros y yo, ¿vale? Entre tú, oyente particular que estás oyendo ahora, y yo. Parece que hasta se piratea. Y que es un software español que además, por cierto, en el caso de Benjamin Button, también ellos han, esta misma empresa ha realizado un software que sirve para la iluminación. ¿Os recordáis la estación donde está el reloj que va a marcha atrás? Pues esa luz que entra por esas ventanas es falsa, es una luz que realmente se hace con un software, es falsa, todo es falso en el cine. Pero bueno, no es una luz que venga natural, que haya puesto focos el director, no, es una luz que se ha generado directamente con el nuevo programa que ha creado esta compañía. Vamos a escuchar en palabras de ellos qué es lo que realmente hacen las empresas con este software, ya digo, hecho en Madrid, en España directamente.
Cuando sale una nave del agua, todo ese movimiento de agua está hecho con la tecnología. Pero nosotros no nos implicamos directamente en la producción. Nosotros hacemos una tecnología en software y ellos lo usan. O sea, digamos el protocolo. O sea, no estamos, digamos, haciendo la producción nosotros.
En algunas películas dices que sí os implicáis.
En algunas películas lo que nos piden son modificaciones, mejoras, nuevas funcionalidades, y ahí sí que lo mejoramos, lo modificamos, lo adaptamos a sus necesidades. Pero es siempre desde el punto de vista técnico del software, que es lo que hacemos. O sea, nosotros no nos ponemos a hacer el fluido en nuestra oficina, sino que les mejoramos el producto, se lo adaptamos para que ellos lo utilicen de la manera que quieren. Ese es el protocolo.
¿Tenéis miedo de que os pirateen?
Los softwares se piratean, entonces, por definición, los softwares se piratean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que un software, existe la paradoja de que un software que está muy pirateado es porque es bueno. No es que sea la causa o el efecto, pero realmente cuando tú estás en las listas de software muy pirateado es porque el software tiene una gran demanda. Y eso hace que, por ejemplo, haya mucha gente utilizándolo en casa y aprendiendo en casa, y luego cuando llega a la producción o llega a la empresa, entonces utilizan el software. Ha pasado, por ejemplo, con ILM, la empresa de George Lucas, que tradicionalmente es competidor porque tienen un equipo especialista en fluidos. Entonces ellos hacen todo. En Poseidón, en la mayoría de las películas donde trabaja ILM, ellos hacen el fluido. Pero nos llamaron estos meses porque quieren probar RealFlow. ¿Y por qué? Porque hay tanta gente que sabe manejarlo que ellos ven que es útil para ellos. Entonces seguimos insistiendo en hacer producto y no dar servicios.
Curioso el comentario que hacía Víctor González, uno de los dos directores de Next Limit, de los dos socios fundadores además de esta compañía, respecto al pirateo. La verdad que es curioso que gracias al pirateo, digamos, pues resulte que la propia industria Light and Magic, la compañía de George Lucas, pues les llama a ellos diciéndoles, oye, que aquí nuestros empleados se conocen vuestro software mejor que el nuestro. En cualquier caso, en la gala, por cierto, fue curioso ver cómo pues todos estamos esperando a que llegara Fernando Lara, el director del ICA, el Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales, y el Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales. Cinematografía y Artes Audiovisuales, ya sabéis, los institutos normales tú pagas para que te enseñen, y aunque pagues poquito. En este, sin embargo, básicamente lo que ellos es para que te enseñen, para que estudies, ellos estudian para ver a quién pagan. Pues esperábamos que él fuera quien entregara el premio, pero no, lo entregó pues la persona que estaba en concreto con la presentación de la gala.
Dentro del mercado de la infografía, a la hora de hacer películas 3D, hay un proceso que siempre existe y es crear la imagen. O sea, tienes que crear una imagen que sea completamente real. Entonces, ahí hay muy poquito de tecnología. Hay dos o tres tecnologías en el mundo. Está la de Renderman, que usa Pixar, para desde Toy Story hasta Wall-E, ¿no? Eso es siempre la misma tecnología mejorada en el tiempo. Pero hay cambios que hay que, o sea, hay tecnologías que se van quedando obsoletas con el tiempo y hay que dar nuevos saltos, ¿no? Entonces, Maxwell no es tecnología, es joven y está empezando a llamar a la puerta de la producción. Entonces haya habido un primer contacto y ojalá pues podamos ser el estándar, uno de los estándares de generación de imagen virtual en el futuro.
Vais a por los cuatro elementos, porque el agua, está el fuego, la luz, así falta la tierra y el viento.
El agua está hecha, ¿no? Y el agua sí. Parece fácil, porque ya está. El fuego es complicado, parece que no, pero el fuego es fácil de trucar, pero no es fácil de hacer de verdad. O sea, como la física del fuego y todo esto, eso es complicado y eso sigue siendo un... De hecho, las explosiones en el cine siguen siendo explosiones grabadas en la realidad.
Y bueno, pues con estas declaraciones de Víctor González de Next Limit, yo creo que ya llegamos al final de nuestra sección de esta semana. Sí, ya sabéis que Salma Hayek se ha casado finalmente con el millonario aquel con el que estaba, que sí, que no, que lo que sea. Pero ¿no pensáis que es mucho más interesante conocer a personas que en nuestro país están haciendo una tarea pues tan, de verdad que en el fondo necesaria para crear espectáculo en el cine? Quizás para crear arte no sea imprescindible, pero sí que es necesaria para crear los momentos más interesantes de Benjamin Button, porque, hijos míos, los efectos especiales quizás no sean pues la parte más importante de una película, pero hay películas en las que parece que cuando deja de haber efectos especiales, como que se muerman, y al Benjamin Button le ocurre. Cuando deja de estar ahí el mar, él se queda con la chica y dices, uy, menudo rollo. Así que enhorabuena de nuevo para Next Limit por todos estos avances, estos logros que está consiguiendo, y esperamos que además lo que comentaban ellos también en la propia gala, que empresas que están conociendo, que están haciendo este tipo de tareas desde España, pues como se dio a conocer también cuando fueron los premios que recibió, los Oscar que recibió El laberinto del fauno, pues que sigan animándose y que, bueno, mira, podamos ver, pues quizás ya pronto en este país, si fuera posible, otro tipo de cine, cine en que hubiera un poquito más de catástrofes y de movimientos de líquidos y de luces. Os ha hablado Antonio Peláez, os manda un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. La semana que viene tendremos algún cotillo, no os preocupéis. Un saludo, Víctor, venga, hasta luego.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.